las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
La delegación del Parlamento Europeo cuestiona que la inmersión lingüística funcione en las escuelas catalanas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Las conclusiones finales las conoceremos dentro de 3 meses porque ahora faltan unos cuantos datos. Pero de entrada, durante su viaje a Cataluña, han podido constatar esta delegación que no se aplica en todo el sistema educativo el 25% de las clases en español. Así que hasta allí nos vamos. Ahora a repasar los detalles con Yolanda Bernal.
El catalán no está ni mucho menos en peligro, es una de las conclusiones de esta delegación de eurodiputados. Han constatado que no se cumple en general el bilingüismo en las aulas, a pesar de todas las sentencias judiciales que lo avalan. La presidenta de la misión, Jana Tom, dice que han comprobado que tienen que ser los padres quienes recurran a la justicia para defender sus derechos y que esto se traduce a menudo en acosos y coacciones.
Los padres que desean que sus hijos estudien en castellano han recurrido a las cortes judiciales para que se implemente esta medida en las escuelas de sus hijos. Hemos oído que estas acciones provocan rechazo e incluso bullying e intimidación hacia los niños e incluso hacia los padres.
Denuncian la presión que han recibido estos 3 días por parte del independentismo con manifestaciones e insultos como fascistas o racistas. En 3 meses, la delegación presentará sus conclusiones en el Parlamento Europeo.
Mientras tanto, los socios del gobierno siguen señalando a los jueces y el presidente del Poder Judicial pide rebajar la tensión política. De nuevo, la portavoz de Junts, Míriam Nogueras, ha subido a la tribuna del Congreso para decir cosas como que los jueces no son intocables y para insistir en que comparezcan en las comisiones de investigación sobre el llamado lawfare.
Seguramente le sacaremos de la comodidad en la que algunos llevan instalados hace muchos años. De hecho, hemos detectado mucho interés y muchos nervios por las comparecencias de la Operación Cataluña. Esta se centrará en investigar los hechos que dieron pie a la persecución judicial al origen.
Respondía a esta provocación el propio presidente del Poder Judicial, Vicente Guilarte, dice que los jueces no son indecentes y calificaba de extravagantes esas comisiones de investigación para agradecer que el gobierno diga que no están obligados a acudir.
Que no se nos llame a comisiones extravagantes. Percibo que hoy resulta también ser esta la sensibilidad ministerial, pues ayer hemos oído del titular de Lo Nuestro, que lo es también de otras varias cosas, que los jueces no tienen obligación de asistir a comisiones de investigación, incluso que su asistencia no tendría ninguna utilidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Estamos a las puertas de la Nochebuena, siguen bajando las temperaturas y empezamos a ver cada vez más infecciones de virus respiratorios. No solo el coronavirus, que sigue entre nosotros, aunque pueda parecer mentira a estas alturas, sino también los casos de gripe. Los expertos recomiendan un tratamiento adecuado para minimizar los riesgos. Carmen Lavallén.
Hay un tercio más de pacientes hospitalizados por gripe en la última semana, casi el 99% por gripe A y casi se han duplicado los ingresos por COVID. Son datos de la Red de Vigilancia Epidemiológica y se notan también ya en urgencias con un alza del 15% de los ingresos este mes, según cuenta COPE Pascual Piñera del Hospital Reina Sofía de Murcia.
Se nos está mezclando todo y tenemos bastante gente ingresando con gente mayor fundamentalmente con estas patologías, con estos tres virus.
Caen, en cambio, las camas dedicadas a los pacientes con virus respiratorio sincitial o VRS, en parte señalan porque desde este año se protege a los bebés de menos de 6 meses. Concha Jimeno es jefa del Servicio de Microbiología del Hospital Universitario de Valencia.
Que este año se está notando menos incidencia y sobre todo en los que se ha dado la vacuna, digamos, el anticuerpo monoclonal.
Los pacientes se aíslan en zonas distintas del hospital en función del tipo de virus respiratorio que padezcan y aún estamos a tiempo de vacunarnos para minimizar el impacto.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
y entretenido y escuchado y acogido y haciendo un programa de radio aquí en la mesa del estudio central de la cadena COPE, como si estuvieses aquí con nosotros, que es lo que queremos, integrar a la gente que está fuera de los estudios en este programa. Quiero saludar a Marcelino Argüelles, que nos acaba de seguir. Marcelino, muchísimas gracias. A Tony Cielos, que también nos está siguiendo desde hace segundos, lo acabo de ver en Facebook, y les doy las gracias también a Tony Cielos y a Marcelino Argüelles. Ahora son las 3 y 5, las 2 y 5 en Canarias, hasta las 3 de la mañana. Falta pues 55 minutos. Silvia, para estos ponedores que nos escuchan a esta hora ya, esta hora es la hora Valle, es la hora más profunda de la madrugada, y aquí están escuchando la radio. El que me esté escuchando ahora es porque está ahí al otro lado. ¿Y qué se va a encontrar en este programa? Silvia, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues bueno, enseguida vamos a conocer con Macu Ortázar Ibáñez de La Cadiniere qué debemos hacer con las personas que están de duelo. Estas fechas pueden ser complicadas para aquellos que han perdido a alguno de sus seres queridos. Ella nos va a contar qué les puede venir bien en estos días. Y en nuestra sección dedicada a artistas latinos, este jueves Guillermo quiere que hagamos algo diferente. Impregnado por el espíritu navideño, nos va a presentar algunas de las canciones más populares de estas fechas, pero en los países de Latinoamérica.
Pues genial, genial, por supuesto que muy bien. Y es que a lo largo del programa, muchos ponedores, lo que hacéis es que nos enviáis pues notas de voz, o llamáis por teléfono aquí al estudio, o a los mandos. Claro, nos encontramos a Cristina Platero para atender a toda la audiencia, pero claro, os recuerdo las vías de participación. Queremos leeros, queremos escucharos, queremos sentiros cerca, y es que no estamos solos, y mucho menos entre toda la audiencia. El estudio es el teléfono gratuito 950-6006. Nuestro WhatsApp es el 662-942-605. Y si nos quieres seguir por facebook.com/poniendolascalles, en tiempo real te vemos y te mencionamos. Gracias por estar aquí en COPE. Importante que yo quiero repetir, porque creo que lo dije ayer o antes de ayer, y Francisco Rodríguez Portero igual no lo escuchó, y creo que no lo ha tenido que escuchar, porque nos vuelve a mandar una participación de una rifa benéfica con el número 85.655. Me dice: Pulpo, te mando de nuevo una participación porque creo que no te ha llegado. Bueno, sí llegó, ahora ya tenemos una segunda. Lo conté en la radio, Francisco, te doy las gracias. Sabemos que lo que nos toque lo vamos a repartir entre todo el equipo, y sobre todo te quiero dar las gracias por la molestia que te has tomado de mandar una participación en un sobre con una carta escrita a mano, que por cierto mola mucho ver la letra de las personas. Es algo que se ha perdido, desgraciadamente. Es muy, muy difícil ver cartas. Quiero también dar las gracias a otro ponedor que nos ha mandado pues una carta con una felicitación, Carmen Nogués La Peña. y Carlos Holgado nos mandan una carta desde Asia, porque bueno, concretamente desde China. Veo aquí el correo que es desde el sello de correos que viene de China. No lo he abierto todavía, ahora lo abriré y lo compartiré con toda la radio, con toda la audiencia. Y tenemos aquí la rifa benéfica con este número. Así que, Silvia, esto lo vamos a guardar porque esto es de todo el equipo. Esto es una carta personal que me han mandado a mí. Y luego abriremos esta carta roja súper bonita que nos manda desde China. A ver qué nos cuentan estos ponedores. Es increíble. O sea, la gente nos manda cosas súper bonitas. José Manuel Núñez Codeso nos acaba de seguir en el día en el que estamos preguntándote por esos cuentos que nuestros padres nos contaban cuando éramos pequeños, y ahora, pues, que hay otras generaciones que le estamos preguntando también qué cuentos les cuentan ahora a sus hijos, los que son más jovencitos. ¿Qué está contando la audiencia?
Pues, Pulpo, nos están contando, por ejemplo, José Luis Antolín nos dice, nosotros los cuentos los oíamos en Radio Intercontinental. Es lo que teníamos en el año 58. Los tres cerditos, la cabra montesina, Caperucita y el lobo. También escuchábamos Peticiones del oyente. Y muy bonitos recuerdos.
Qué bueno eso. Qué bueno.
Muy bueno. Luego también está Fina, que dice, mis padres no nos contaban muchos cuentos, pero mi tío Pepe sí que nos contaba varios. Y el que más recuerdo y que siempre quería que me volviese a contar era Piel de asno. No lo conozco.
No, pues es uno de los cuentos clásicos de toda la vida.
Pues muy chulo. Luego Mercedes, que dice, mis padres me contaban, pero más me cantaban. Me cantaban bajito, copla. Y me contaban el cuento de Pulgarcito, pero me encantaba cuando me cantaban esa copla. Me encantaba, contaban. Pero sí, sí. Me he liado ahí. Pero le cantaban copla. Luego tenemos a Peña, que nos dice, el cuento de María Sarmiento. Lo recuerdo con gran nostalgia y es que me encantaba. Luego también a Pilar Marín, que dice, a mí me contaban el de La casita de chocolate y Pulgarcito. Feliz Navidad para todos. Y Bernat, que nos dice, muy buenas ponedores, el que me contaba cuentos era mi abuelo. Se inventaba toda clase de cuentos y nos juntábamos varios niños y lo animábamos. Decía que tenía un árbol de chupachups, otro de chicles, y lo contaba con tanta ilusión que parecía que lo estábamos hasta viendo. Qué tiempos aquellos.
Pues sí. Esos son mensajes que estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles. Hay otros ponedores que han preferido mandar alguna que otra nota de voz al 662-942-605.
Hola, buenas noches. Referente al tema que estés hablando, en mi casa, mi padre, en paz descanse, contaba un chiste. Esos tiempos después, cuando mi padre tenía 15 años o 16 años, año 1960 más o menos, en un pueblo pequeñito, que las jambas las veían pasar, pues bueno, pues si las conocían. Y resulta, una noche salieron de fiesta, él y un amigo suyo, y pasó el de los pescados que iba a dirección a Valencia. ¿Y qué pasó? Que no se les ocurrió nada más que abrir la raja de congelados que llevaba el camión y robar una raja de gambas. ¿Y cuál fue el resultado? Al día siguiente, el tíbar con mi padre lo llamaron, que estaba en el médico ingresado. ¿Por qué? Porque el hombre se había comido el kilo o el kilopito de gambas que le correspondían sin pelarlas y con la cabeza. Y por lo visto no se murió de milagro. Pues esa es la anécdota que cuentaba mi padre después de descanse en Navidad. Esa es, todos los años salía a la mesa, todos los años. Soy Rubén, desde Cuenca. Aquí un plata blanca a la orden, como siempre.
Qué bueno, Rubén, muchísimas gracias. Vaya historia, me parece, es muy buena historia.
Es buenísima. Mi abuelo se comía las gambas enteras también.
No puede ser. Sí, sí. Independientemente del tamaño que tuviesen.
Sí, sí, mi abuelo paterno, Luis Miguel, me acuerdo perfectamente de verle comiéndose la gamba. Además, se la comía en plan, la mordía y con toda la cabeza, la cáscara, y yo decía, madre mía,
no,
abuelo.
No me lo puedo creer.
Y él me decía, esto está buenísimo. Y yo,
¿pero vive tu abuelo todavía?
No, falleció en 2021, mi abuelo paterno, pero es que recuerdo que él comía como una lima, vamos, o sea, daba gusto verle comer, pero es que se comía todo, o sea, ya te digo, la cáscara entera, y a mí me hacía mucha gracia.
Qué bueno, ¿tenías mucha relación con tu abuelo?
Sí, es que yo con mis abuelos siempre he tenido mucha relación, tanto los paternos como los maternos, y eso que unos están en Asturias y otros en Málaga, pero muchísima relación de pequeños. Siempre nos quedábamos, pues eso, en verano, Navidad.
Qué bien.
Cuando mis padres trabajaban también con mis abuelos siempre. Así que teníamos. Y mi abuelo era muy serio, mi abuelo paterno de Asturias. Pero le hacía gracia. O sea, le hacía gracia yo. Y de hecho hay una anécdota.
Qué raro que no le hiciera gracia a tu abuelo.
Bueno, es que era muy gracioso porque cuando ya tenía 90 años, me acuerdo que un día en la terraza, A mí me gusta mucho imitar y tal, y estaba imitando el chino. O sea, yo estaba haciéndome...
Haciéndote una china,
una
¿no?
Una china. Y entonces me dijo, ¿pero tú hablas chino? Y le dije, sí, hablo chino, tal. Y entonces le empecé a hablar chino en plan... Dice, a ver, dime algo, dime, no sé, esas patatas están duras como piedras. O
sí, sí.
No sé por qué. Y yo decía... Y entonces mi abuelo decía, ¿hablas chino? Y se lo creyó durante 10 minutos. Y yo ahí nada, y luego al final le dije, no, no hablo chino. Pero se lo creyó, se lo creyó.
Pues sí, 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 eres una cuentista importante. Escúchame una cosa.
Dime.
¿Tienes 28 años?
No, 25.
Por eso digo, 25.
¿Parezco mayor?
No, eso ya, se me ha ido la... Hoy vengo despistado porque vengo de la fiesta de la cadena COPE.
Ya.
25 años. Pero sí que me interesa mucho conocer... Yo tengo una hija de 21, mi hija Carla.
Claro, sí.
Vale. ¿Cómo se vive la muerte de un abuelo? ¿Qué significa una persona...
Pues
cuando
mira,
tienes una edad de unos 20 años aproximadamente, sí. ¿Qué significa eso?
Yo he vivido dos, tenía los cuatro abuelos, que eso era una suerte. Y es verdad que la primera muerte que viví fue la de mi abuelo paterno. Y se vive con mucha pena porque pues lo echas un montón de menos y se te hace muy raro el... se me sigue haciendo raro, ya han pasado dos años de la muerte de mi abuelo paterno, mi abuelo materno falleció hace poco, pero es que se te hace raro el llegar a casa, que no esté tu abuelo. Entonces, se pasa mal, pero sí que es verdad que te da como paz y tranquilidad de decir, bueno, he podido vivir muchísimas cosas con mi abuelo, que hay gente que, por desgracia, pues no tiene esa suerte, ¿no?, de tener a los abuelos que sigan vivos tanto tiempo, y te llevas al final los recuerdos y te apetece recordarle. O sea, yo estoy continuamente pues recordando a mis abuelos, anécdotas de mis abuelos, y aunque se pase mal, te digo que es bonito el tener ese recuerdo y decir, es que de esto me voy a acordar toda la vida y se lo voy a contar a mis hijos. Y eso es lo bonito, que al final sientes también paz, mucha tristeza, pero paz de poder haber vivido esos momentos con tu abuelo. Creo que eso es lo más importante. Pero se pasa mal, sí. También yo lo pasaba muy mal viendo a mis padres, claro, que eran sus padres. Entonces ahí yo sí que lo pasaba también mal. Pero bueno, te quedas con lo bueno siempre y con los recuerdos. Sí, sí.
¿Qué hacía tu abuelo cuando te veía? ¿Cómo se comportaba tus abuelos, los que te faltan?
Pues mira, ambos eran muy serios los dos, ¿vale? Entonces eran cero cariñosos y yo siempre iba a darles un abrazo. Entonces era como, vale, ya, aparta. Pero yo notaba, o sea, ellos sonreían, pero que eso, que no era muy, muy, muy de sonreír.
No te achuchaban mucho, ¿no?
No me achuchaban mucho, pero les veías que se alegraban de verte, ¿no? Entonces mi abuelo paterno siempre me decía, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Bien. Y yo decía, bien, tal. Y tú, y me decía, regular, que no es poco. Y yo, mira, regular, está bien. Regular, gracias a Dios, decía. Y luego mi abuelo materno siempre me preguntaba por los estudios, porque él era típico que tenías que sacar 10 en todo, y yo no sacaba 10 en todo. Entonces como que siempre me decía, oye, ¿los estudios qué tal? Aunque fuese verano, que no estabas en el cole, sí, o lo que sea, ¿los estudios? Y yo, bien, bueno. Pero se alegraban de verte y... Y no sé, no te abrazaban, que yo los abrazaba y luego ya te devolvían el abrazo, pero bueno.
¿Cómo llamabas a tus abuelos?
Pues a mi abuelo Luis Miguel Abu, y luego a mi abuelo Manolo Lolo, porque él no quería que le llamásemos abuelo cuando era más joven, porque decía que se sentía mayor, entonces nos quedamos con Lolo. Y era Lolo por aquí, Lolo por allá.
¿Y ahora en Navidad cómo les echáis de menos? ¿Tenéis un hueco para ellos en los sentimientos? ¿Rezáis y
sí,
todo eso?
Siempre nos acordamos de... Bueno, en Asturias, claro, es que yo este año paso Nochebuena en Málaga. Este año me toca en Málaga. Pero en Asturias, por ejemplo, lo que hacemos es... el sitio de mi abuelo no se ocupa. O sea, se queda ahí en la mesa, le recordamos.
Bien, muy bien.
Solemos recordar en varios momentos de la cena cosas típicas que hacía mi abuelo, como por ejemplo lo de comerse la gamba entera, sin pelar ni nada. Y luego siempre vamos a la Misa del Gallo a las 12.
Igual que yo.
Y ponemos canciones, esto me encanta, que ponemos siempre canciones que le encantaban a él, ¿sabes? En plan ranchera, sobre todo, le gustaba mucho. Y luego en Málaga, este es el primer año sin mi abuelo, y yo creo que haremos lo mismo, o sea, cenaremos y a lo mejor ponemos de fondo canciones de Julio Iglesias que le encantaba,
que
de Frank Sinatra. Y recordar esos buenos momentos y nada, pues recordarle y rezar por él, que vamos, que seguro que están los dos ya en el cielo, cuidándonos y nada, pues acompañándonos y estando ahí.
Y no hay que olvidarles nunca.
Nunca, por eso hay que siempre recordarlo.
Qué bien. Sí. Me gusta mucho lo que sientes, cómo lo has contado, y me gusta mucho, Silvia, que tengas ese recuerdo hacia los familiares, que creo que la familia es el pilar de la vida.
Sí.
La familia es el pilar de la vida. de la vida. Y de en ello nos tenemos que apoyar y recordar siempre en todo momento. Fíjate, me he puesto nostálgico, me he puesto porque yo no he conocido a mis abuelas. Conocí a mis abuelos, pero no conocía a mis abuelas. Entonces, quería aprovechar la ocasión que te tenía aquí tranquilamente en este estudio, Silvia, y te quería preguntar. Es verdad que ha pasado ya otro año, parece que ha pasado otro año, ya estamos metidos prácticamente en la Navidad. Y parece además que lo rápido que pasa el tiempo y sobre todo todos los cambios que podemos tener en tan solo un año, ¿te has dado cuenta todo lo que puede suceder? Es increíble cómo pasa la vida. Solemos pensar que la Navidad es una época especial para los niños, pero la realidad es que muchos adultos también la disfrutan una barbaridad. Hay muchas razones por las que la Navidad se nos puede hacer un poco cuesta arriba. Uno por los gastos, el otro por la organización, el otro por el estrés, el ocio desmesurado, pero sobre todo las encuestas nos están diciendo que lo que más nos cuesta es enfrentarnos al momento de ser mucho más conscientes de los que ya no están. Claro, mira cómo lo ha contado Silvia. Cada uno lo gestiona como puede, cada uno el duelo lo lleva a su manera. Es verdad que hay quienes prefieren no hablar de ello. Otros a los que expresar su dolor, bueno, pues les reconforta, pero hay otros que necesitan poner un plato más en la mesa. Pero claro, el caso es que para nadie pasa desapercibida la falta y a veces es complicado gestionarla. Y yo creo que 3:21, las 2:21 en Canarias, en directo, en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, es el mejor momento de abordar este tema con nuestro psicóloga. Ella es Macu Gortázar Ibáñez de la Catiniere. Buenas noches y bienvenida a una madrugada más a Poniendo las Calles.
Hola, Pulpo, pues muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti, porque esto es muy importante. Fíjate lo que nos ha contado Silvia en este momento en COPE, en Poniendo las Calles. Lo bueno sería, Macu, situarnos en ese momento en el que fallece alguien muy cercano, que queremos mucho. ¿Cómo suele ser el duelo habitualmente?
Pues normalmente, bueno, yo diría, ¿no?, que sí que existe, ¿no?, un marco general a través del cual, bueno, pues pasamos por una serie de fases que, bueno, más o menos todos conocemos. Lo que pasa que, bueno, el orden luego nos lo vamos saltando, lo vamos transitando, ¿no?, en función de cómo cada uno lo vive. Pues al final, bueno, pues pasamos siempre por una fase pues de negación, de rabia, de tristeza, de duda, incluso de miedo en algunos de los casos, hasta que realmente llegamos pues a ese proceso de aceptación y de encaje, ¿no?, de la situación. Lo que sí que es cierto es que luego cada persona pasa por estas fases de una forma diferente. No todo el mundo lo gestionamos igual, y a veces pues para poder transitar por esas fases hay personas, bueno, pues que necesitan una serie de mecanismos u otros, ¿no? Con lo cual yo diría que aunque más o menos los seres humanos pasamos por lo mismo, cada uno lleva de forma particular también su propio duelo.
Macu, además, estas fechas, estas fiestas, la Navidad, yo creo que son especialmente nostálgicas. ¿Por qué consideras o por qué puede parecer que en esta época estamos como peor en este sentido que estamos hablando?
Sí. O sea, a ver, hay épocas del año en las que inevitablemente nos vamos a acordar más, vamos a estar quizás más tristes, o a lo mejor incluso no somos realmente del todo conscientes de que igual esto nos está afectando más de la cuenta, porque también me he encontrado muchos casos de personas que de repente, en determinado momento del año como es este, de repente pues empiezan a tener, pues no sé, de repente, pues oye, personas que se mordían las uñas, o que se ponían como muy nerviosas, o que duermen mal, y de repente dicen, jo, pues es que no sé por qué, de repente pues estoy durmiendo mal, o estoy más irascible y tal, y de repente cuando empiezas a rascar, pues es que resulta que han tenido un patrón muy similar durante muchísimos años, igual falleció su padre, su madre, hace 20, claro, ¿no?, hace 10, y de repente dices, anda, pues resulta que el nexo común es que igual es algo que tú no tienes a lo mejor muy interiorizado, no lo tienes muy 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 consciente, ¿no?, y que sin embargo pues ese patrón en el que tú estás manifestando que te encuentras peor o que hay algo que, bueno, pues que igual y lo tienes ahí, ¿no?, y luego pues hay pues un empeoramiento muy evidente en esta época del año, cuando realmente eres consciente de que, pues, oye, de repente, pues, tu padre, tu madre, tu hermano, alguna persona en concreto, pues, no está, y de repente, pues, obviamente, pues, te pones peor, ¿no? También esto nos sucede, pues, en otras épocas del año, pues, cuando de repente, pues, en el aniversario del cumpleaños, en un momento, pues, muy especial, pues, que tú estás viviendo, de repente, pues, no sé, una celebración de una tesis, que tú hayas tenido un hijo, te has comprado una casa, pues, obviamente, pues, en ese momento, pues, te vas a acordar más, ¿no?
Pues sí, y tienes toda la razón, Macu. Y además, claro, de por las fechas tan señaladas en las que estamos, yo no sé si existen o no, pues otros elementos que hacen que de pronto estemos como más bajos de ánimo.
Sí, yo diría que aparte de los momentos concretos del año que favorecen que, pues, de repente nos acordemos más o estemos peor, también nos suele pasar que ante momentos en los que estamos más vulnerables, que no necesariamente tienen que coincidir con un hecho temporal concreto, sino, pues no sé, de repente, pues en un momento de pico de trabajo en el que tengo muchísimo estrés, o en casa igual las cosas pues no están del todo bien, o estoy pasando un momento económico complicado. Sí. Bueno, pues cuando de repente hay alguna situación que me hace sentirme más vulnerable, es posible que de repente, pues, hechos que están siempre ahí y que nos hacen, bueno, pues sentirnos tristes o lo que sea, pues vuelven a reaparecer. Entonces, tampoco es raro que ante este tipo de situaciones, pues no sé, hay muchísimos casos, ¿no? De persona que igual de repente está pasando por una separación, un divorcio, o su hijo está pasándolo mal, y de repente pues se acuerda más de su papá, de su mamá que falleció hace 10 años, ¿no? Esto también es bastante habitual. En el momento en el que yo me encuentre vitalmente, o como yo me encuentre anímicamente, va a ser un reflejo también de aquellas cosas que son importantes para mí y que me hacen acordarme de momentos en los que igual, bueno, pues no era mi mejor momento, ¿no? Aquella persona que igual me falta, que pues podría haber sido en este momento un apoyo fundamental y que obviamente pues no está, y pues esa función no la puede hacer, ¿no?
Fíjate, Macu, yo que me preocupo, aquí digamos que el equipo, cada uno, pues a cada uno le he otorgado unas responsabilidades. Yo me encargo del Facebook y procuro leerme pues prácticamente todos los mensajes que van llegando, y son cientos cada día, y procuro responder a la mayoría, lo intento, y en las respuestas, en las conversaciones que yo tengo a través de Facebook con la audiencia, yo les pregunto, ¿y por qué nos escuchas? ¿Y por qué estás aquí? ¿Cómo vas a vivir la Navidad? Y me encuentro con mucha gente que me dice que, Pulpo, este año no tengo muchas ganas de sentir, de vivir la Navidad, porque me falta tal persona, ha fallecido mi mujer, ha fallecido mi marido, ha fallecido mi hijo en un accidente de tráfico, no tengo ilusión. Hay gente que está ahora mismo navegando sin rumbo. Hay gente que está pasando por un mal momento en cuanto a cómo enfrentarse a vivir y a sentir la Navidad, las celebraciones. A mí, Macu, tenemos la suerte de tenerte aquí poniendo las calles. Me gustaría que te dirigieras a los ponedores para conocer, no sé, para que nos echases un cable, a ver si podemos conocer cómo gestionar un poquito mejor pues todo este tipo de situaciones.
Bueno, yo diría que para mí lo fundamental, no hay unas pautas que dijeran, mira, con estas pautas el duelo va a estar fenomenal, ¿no? Y de repente pues vamos a pasar y esto pues nos va a hacer sentirnos mucho mejor, ¿no? Yo creo que cada persona tiene que conocer lo que mejor le funciona, y lo que yo sí que tengo 100% comprobado es que realmente la paz viene cuando tú haces cosas que te hacen sentir esa paz. Lo que pasa es que hay que hacer ese ejercicio de honestidad muy grande, ¿no? Porque puede ser que haya personas que te digan, no, es que yo, no lo sé, pues yo ponerle un plato en la mesa me hace sentir paz. Bueno, pues vamos a ver qué función tiene ese plato que yo tengo ahí, ¿no? O sea, y yo creo que en el fondo, en el fuero interno lo sabemos. Yo trabajé durante un tiempo con personas precisamente en duelo, que pasaban el duelo de familiares, bueno, pues que habían fallecido, familiares o amigos, y entonces yo veía cómo a veces las personas se convencen a sí mismas de que hay cosas que les hacen sentir bien, pero cuando en el fondo empiezas a preguntar y tú te haces muchas preguntas y tal, en el fondo sabes que es algo que tú te estás aferrando pues para no seguir adelante, para no dar el siguiente paso, ¿no? Entonces es un alivio un poco ficticio, ¿no? Un poco tirita, como digo yo, ¿no? Pero si de repente, oye, pues a ti, a pesar de que, oye, igual estás en la cena de Navidad y de repente pues te entran ganas de llorar, bueno, pues si eso luego tiene un efecto sanador, pues llora, está bien, ¿no? O enfadarse, oye, mira, me voy a retirar, me voy a ir a un cuarto y me voy a respirar 3 veces, o necesito ver una foto, o al contrario, necesito no verla, ¿no? Cada uno tiene que saber lo que le funciona, pero siempre desde ese ejercicio de sinceridad, de que lo que yo esté haciendo me ayude a estar, o a sentir ese alivio y a sanar para poder seguir adelante, y no al contrario, ¿no? O sea, no sea un alivio como para quedarme anclado en, bueno, pues en esta situación que no me permite avanzar, ¿no? Con lo cual yo creo que a partir de ahí prácticamente todo lo que hagamos será válido, ¿no? Y lo que tenemos al final es que intentar nosotros mismos no juzgar nuestras propias necesidades para con nuestro duelo, porque eso es lo que realmente nos va a permitir avanzar.
Bueno, efectivamente, y te lo agradezco, Marco, te lo agradezco, porque efectivamente es lo que estás comentando, ¿no? Que cada uno es diferente y le consuela o le agobia una cosa o un comportamiento. Lo que a mí me parece realmente difícil, Macu, es acertar cuando, bueno, pues cuando les ocurre a los demás. ¿Cómo podemos apoyar a las personas de nuestro alrededor que están en esta situación?
Pues yo diría que, fíjate, esto me parece mucho más complicado incluso que cuando tenemos que gestionar nuestro propio duelo, porque en general las personas tendemos a huir del dolor de diferentes formas, ¿no? Entonces, si yo tiendo normalmente a huir de mi dolor o a evitarlo, pues cómo no voy a tender a evitar el dolor de otro, ¿no? Entonces, muchas veces nos cuesta mucho trabajo sostener la emoción de los demás. Entonces, pues de repente, ver a un familiar que se pone a llorar, que se pone muy triste, que se angustia, que le entra ansiedad y demás, hay muchas veces que lo que intentamos es como, no te preocupes, si todo va a ir bien, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho a veces el, oye, pues, ¿necesitas llorar? Pues yo me quedo aquí contigo y no pasa nada, no te tengo que decir nada, no te tengo que... No, a veces simplemente sirve con estar, o a veces yo diría que lo más importante es quizás preguntarle a la otra persona, oye, ¿qué necesitas de mí? ¿No? En vez de intentar ir a solucionárselo, intentar ir a reconfortarlo, intentar ir a tapar su emoción o intentar... o al contrario, a veces intentamos como... Yo creo que lo que necesita es hablar, ¿no? Entonces intentas tirar y pues a veces pones muchos ejemplos de lo que era esa persona que falleció y a lo mejor, bueno, pues quizás puede ser que eso sea lo que necesite, pero puede que no. Entonces, muchas veces damos mucho por hecho y preguntamos poco. Entonces, yo diría que casi es preferible, oye, ¿qué necesitas? ¿Me quedo aquí contigo? ¿Prefieres que me vaya? ¿Lloramos? ¿No lloramos?
Qué, o sea, bueno, muy,
¿no?,
bien.
Y bueno, y a partir de ahí también dejarnos guiar un poco por nuestra intuición, ¿no? Más observar a la otra persona y menos, pues eso, ¿no? Intuir o menos dar por hecho, ¿no? Que la otra persona necesita o que la otra persona siente... Porque al final nosotros no somos esa otra persona, ¿no? Entonces, claro, muchas veces alivia mucho cuando la persona que estás a tu lado lo que está haciendo es estar pendiente de tu necesidad y no, pues eso, no queriendo resolvértela, ¿no?
Y además, Macu, si te das cuenta que en estas fechas, pues como que se dan todo tipo de situaciones, ¿no? Las familias son de lo más variado. Estamos encontrando grupos, por ejemplo, donde hay niños, con esa alegría que contagian siempre, pero luego pueden añadirse a la comida o a la cena algún familiar o amigo que acaba de perder recientemente a un ser querido. Claro, en ese caso, yo creo que andar de celebración con ellos al lado nos da un poco de apuro, de reparo, no sabemos ahí cómo comportarnos muchas veces. Yo creo que ahí lo que hacemos es que nos podemos sentir como coartados, ¿no? Incluso, bueno, pues nos pueden decir que prefieren no asistir al encuentro. Ahí, Macu, por ejemplo, ¿cómo debemos actuar? Yo creo que no es tan fácil de atinar, ¿eh?
No es fácil, porque entre otras cosas, bueno, tenemos como eso, ¿no? Como muy enmarcado lo que significa la muerte, lo que se supone que tenemos que hacer en una situación así, ¿no? Entonces, pues hay gestos o hay comportamientos que de repente decimos, ¿cómo gestiono esto cuando en teoría no es lo que toca, ¿no? Pues eso, ¿no? Si de repente vemos a alguien que acaba de fallecer un familiar y le estamos viendo de cachondeo, reírse, tal que cual en la cena, muchas veces lejos de pensar, oye, es su forma de gestionar, no tenemos ni idea lo que pasa por esa cabeza en ese momento, enseguida lo primero que nos sale es, qué raro, ¿no? Acaba de fallecer su madre y mírale o mírala, se está riendo, o al contrario, ¿no? O sea, es que lo que tendría que hacer sería salir de casa. Tendemos mucho como a decirle al otro lo que tiene que hacer o cómo lo tiene que gestionar, ¿no? Entonces, yo creo que es importante entender que cuando uno está gestionando un duelo lo puede hacer desde cualquier lugar. Tenemos que entender que nosotros no estamos en esa cabeza, no estamos en esa emoción, no estamos en esa historia que particularmente esa persona ha vivido con la persona que ha fallecido, que pueden ser muchas cosas. Desde luego yo no conozco a día de hoy ningún duelo 100% limpio, porque todo el mundo tenemos cosas pendientes con las personas, siempre. Entonces, la persona que se va siempre nos va a dejar algo bueno y algo malo. Entonces, cómo gestionamos ese algo bueno y ese algo malo es totalmente personal, ¿no? Entonces, desde esa falta de juicio, lo que yo creo que la idea de esto es, al final, pues observar mucho y también eso, ¿no? Fiarnos de nuestra intuición cuando observamos, ¿no? Porque yo creo que en el fondo todo el mundo sabemos cuando hay alguien que está haciendo algo pues porque quiere evitar ese dolor o al contrario, porque lo que está haciendo es pegarse demasiado a ese dolor y no es capaz de salir de ahí. Y entonces cuando somos capaces de observar y menos dar por hecho y menos actuar desde ese juicio, o menos actuar desde lo que yo haría si estuviera en su lugar, pues nos va a permitir pues poder ayudar a esa persona muchísimo más, ¿no? Entonces, si al final, pues no sé, pongo el ejemplo, le dices, oye, estás viendo a alguien que lejos de estar, pues eso, mal, llorando, triste, de repente lo estás viendo, pues eso, ¿no? Que se está riendo, que parece que no se acuerda. Oye, pues párate, ¿no? Párate y pregúntate, oye, pues ¿desde dónde está gestionando esta persona su duelo, ¿no? Porque igual es una persona que pues tiende precisamente a, pues oye, pues a estar muy triste y tal. Y de repente dices, mira, pues a lo mejor lo que necesita esta persona es precisamente lo que está haciendo, ¿no? O no, oye, igual, cuando toda esta fiesta haya pasado, igual lo que tengo que hacer es ponerle una mano en el hombro y decirle, oye, ¿cómo le alegraría a tu madre, a tu padre, verte contento? Y a lo mejor esa frase simplemente a la otra persona le hace, ¿no?, un escalofrío, decir, ¿no? Y eso reconforta. Bueno, yo creo que es eso, ¿no? Es ser capaz de observar, juzgar menos y preguntar más, ¿no? Yo creo que es quizás la clave de esto.
Pues Macu, no tenemos tiempo para más. Son las 3:35 de la mañana, las 2:35 de la mañana o de la madrugada o de la noche en las Islas Canarias. Yo creo que nos has dado muy buenos consejos. Yo creo que ha habido mucha gente que se ha sentido muy identificado con lo que nos has contado. Observar y respetar, me parece fundamental. Porque a fin de cuentas, claro, tenemos que acompañar a nuestros seres queridos pues en estos momentos tan delicados. Con eso es suficiente. Macu, te deseo que pases una feliz Navidad. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos cada madrugada aquí en Poniendo las Calles.
Pues muchísimas gracias y lo mismo digo, feliz Navidad a todos los ponedores y ponedoras, un placer.
Gracias, Macu, muchísimas gracias. Quiero mandar un abrazo a la Policía Nacional, a los guardias civiles que nos están escuchando, a los militares que tenemos ahora mismo por la zona de la región de Murcia. Luego contactaremos con ellos a las 5 de la mañana a ver por dónde van y a ver si han llegado al objetivo, que es llegar a Caravaca y continuar con su misión solidaria. Gracias por estar en COPE.
Ayer encontré la flor que tú me diste, imagen del amor que me ofreciste, aún guarda fiel el aroma, aquel tierno clavel, ayer encontré la flor que tú me diste, aún guardo aquella carta que me escribiste, de un rojo pasional tenía una marca, tu firma junto al clavel me puso triste, aún guardo aquella carta que me escribiste, regresa por favor, pues la vida es muy corta, salgamos. Pasado no importa, de todo nuestro orgullo es lo peor, pero vemos la pasión, pues la vida es muy corta, y llenemos de calor el corazón.
Y recordando a nuestros padres y recordando a nuestros abuelos cuando nos contaban los cuentos, cuando intentábamos quedarnos dormidos y claro, y nos escaqueábamos para no dormir, con los cansados que nos meteríamos en la cama después de estar en el colegio, la guardería, o con los esfuerzos de juguetear y de corretear por las casas. Sin embargo, nos metíamos en casa, nos podíamos escuchar a mamá o a papá el cuento que nos contaban. Y a veces nos costaba dormirnos, pero los ponedores, ¿qué cuentos escuchaban?
Pues mira, Pulpo, por ejemplo, nos dice Pedro José que él lo que escuchaba en su casa era Caperucita y que además lo recuerda perfectamente y que tiene 61 años. ¡Qué bonitos recuerdos! Un maravilloso cuento nos cuenta Invencible es El tranvía bondadoso, que esto ya lo he contado antes, pero bueno, se me han mezclado los mensajes, perdona, Pulpo.
¿Pero sabes por qué es eso? Porque entran muchos a la vez.
Es que
y
sí.
Entonces se descolocan.
Es que hay muchísimos mensajes.
Es normal. No es una culpa nuestra, es una culpa de Facebook, que no queda bien gestionado.
Se descoloca, sí. Bueno, Susana Ramiro nos dice que su padre, mi padre nos contaba los cuentos cuando nos íbamos a la cama, mi hermana, a mí y a mi hermana. Uh-huh. Nos contaba, por ejemplo, el de Blancanieves, los tres cerditos y Caperucita Roja, y yo es que se lo he contado a mis hijas y se lo seguiré contando siempre. Un saludo, equipo Susana desde Alcorcón. Qué bonito. Uh-huh. Luego Marilena dice que me contaban más que cuentos, le contaban fábulas, con mensaje recuerdo, el de Picaraza y el zorro, y que le encantaba. Luego José Manuel, que dice, mis padres siempre eran los mismos y un poco pesados, porque siempre eran Pulgarcito, Cenicienta, Caperucita y para de contar. Pero es verdad que lo alargaba mucho y hasta se llegaban a inventar varias veces el final, y eso es lo que más me gustaba. Aún lo echo de menos. Uh-huh. Y luego José Luis Antolín, que dice que... ya lo hemos leído antes. madre mía, el de Radio Intercontinental, que era muy bueno. Pero bueno, Mercedes Hortelano dice, era mi padre el que nos contaba los cuentos y siempre, siempre le pedíamos el de los siete cabritos y el lobo. A mí me encantaba y además se quedaba hasta el final para cantarnos una canción y esa canción no se me ha olvidado nunca.
Genial, mensajes que vamos leyendo desde facebook.com/poniendolascalles. José Luis Antolín, estamos en el estudio central, mañana estaremos de nuevo por aquí. Me encantaría darte un abrazo para felicitarte la Navidad. Si hoy vienes, pues te va a dar tiempo a degustar con nosotros algo que Roberto Cabero desde Valencia nos ha enviado. Lo haremos y lo trabajaremos aquí en directo en el estudio a partir de las 5 de la mañana. Así que, José Luis Antolín, te da tiempo a venir, que sé que eres un valiente y te pones a caminar y apareces por aquí en directo en los estudios centrales de la cadena COPE. Al igual que se lo digo a los taxistas que están ahora mismo por Madrid, si a alguien le apetece venir a ver cómo se hace este programa de radio, esto es un club de radio, esta puerta está abierta. Aquí vienes, te echas un café con nosotros y ves cómo se realiza el programa en directo. No hay trampa ni cartón. Me encantaría que te acercaras a la calle Alfonso 11, número 4, y que hablaras con el vigilante de seguridad y que solicitases el permiso. Nos avisarán y alguien del equipo pues irá por ti a la puerta de la cadena COPE. Son las 3:41, las 2:41 en Canarias. Fíjate, la música de verdad que tiene el poder de conectar a las personas con las experiencias más inusuales y sorprendentes de la vida. Uno de los villancicos más queridos y atemporales, El Noche de Paz, también conocido como el Stille Nacht en alemán, es una obra que ha perdurado a lo largo de generaciones, pero que pocos, muy pocos conocen la fascinante historia detrás de su creación. Bueno, pues hoy Mar Gómez, nuestra Mar Gómez, ya sabes que es escritora, física y meteoróloga del tiempo.es, pues nos lo va a contar porque la meteorología es un fenómeno natural y tuvo mucho que ver en este villancico. Mar, cuéntanos, buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Pues sí, la génesis de este himno navideño muy icónico, la verdad es que se entrelaza con un fenómeno natural impresionante, que no es nada más ni nada menos que el frío que se generó por una actividad volcánica. Sabemos que este villancico, pues es hoy en día un popular villancico de Navidad. Todos lo hemos cantado alguna vez en nuestra vida y lo escuchamos a menudo en estas fiestas. De hecho, existen muchas versiones grabadas por muchos cantantes en muchos géneros musicales. Incluso ha sido declarado Patrimonio Cultural por la UNESCO en 2011. Pero su historia tiene mucho detrás y sobre todo tiene detrás un fenómeno atmosférico y un fenómeno natural. Nos tenemos que remontar a la Nochebuena de 1818. Con motivo de la Misa del Gallo, se interpretó por primera vez el villancico Noche de Paz en una pequeña iglesia parroquial de San Nicolás de Obendorf, que se encuentra en un estado austriaco del Salzburgo. Bueno, después de que un frío anómalo y unas ciertas inundaciones perjudicaran el órgano de una iglesia, un joven sacerdote llamado Joseph Mohr le pidió a Franz Gruber, un maestro de la escuela local y también organista de la iglesia y compositor, que compusiera una melodía simple con un acompañamiento de guitarra para una canción que había escrito en 1816, Noche de Paz. Pero para llegar a este momento de la historia nos tenemos que remontar a 1816-1817. Este invierno comenzó muy temprano. En algunas zonas de Austria se llegaron a registrar hasta 20 grados bajo cero. Las cosechas de cereales, de heno, de patatas no se pudieron traer por este frío y esto provocó una hambruna generalizada. El clima frío contribuyó a la propagación de las enfermedades infecciosas. De hecho, en el distrito donde se encontraba el padre Mohr, la nieve fue de tales dimensiones que la zona estaba totalmente aislada. Así que en este contexto de supervivencia fue cuando se creó Noche de Paz, para intentar animar a esa comunidad. Eso sí, ninguno podía imaginar que este tiempo tan adverso estaba siendo causado por una de las erupciones volcánicas más potentes de nuestra historia moderna.
Claro, además me estoy dando cuenta de una cosa, Mar, que, y me pregunto además, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Háblanos de esa erupción que me ha llamado mucho la atención.
Pues sí, la erupción tuvo lugar unos años antes. En la primavera de 1815, el volcán Tambora, en Indonesia, entró en erupción. Debido a esta erupción, se estima que unas 12.000 personas murieron por la erupción en las primeras horas. Esta explosión eruptiva causó una serie de flujos piroclásticos, de terremotos y de tsunamis. Basado en el volumen reconstruido del material que entró en erupción, la erupción del Tambora fue muy grave. De hecho, fue la erupción más poderosa de los últimos 1.000 años. De tal magnitud fue esta erupción que las cenizas y los gases llegaron hasta la estratosfera, impidiendo que la radiación solar llegara hasta la Tierra de la manera habitual. Y esto dio lugar a lo que se conoció como el año sin verano. Ese verano de 1816 fue excepcionalmente frío y el año 1817 fue inusualmente húmedo. Se produjeron graves inundaciones y frío intenso. Por lo tanto, esas bajas temperaturas primero se encargaron de estropear el órgano de esa iglesia del padre Joseph Moore, que no había forma de afinar, ya que la madera y sus partes metálicas, al contraerse mucho pero de forma distinta en ese gélido ambiente del templo, se desajustaban entre ellas. En el siguiente año esas inundaciones también afectaron al órgano, así que el pobre padre pues se vio obligado a encontrar una alternativa para celebrar la misa tradicional del 24 de diciembre de 1818. Fue en ese momento en el que decidió sacar a la luz la canción que había escrito, Noche de Paz. Y fue en ese momento cuando le pidió a Gruber que creara la música de acompañamiento para que el villancico pudiera ser interpretado por el coro, pero acompañado por él a la guitarra. La leyenda cuenta que Gruber compuso esa melodía de Noche de Paz en una sola noche. La interpretaron en esa iglesia de San Nicolás de Oberdorf, con el padre Joseph Moore a la guitarra, bueno, durante esa misa del gallo de la Navidad de 1818.
Mar, ¿y se sabe por qué se hizo tan famosa?
Pues es que resulta que en esa misa estaba un artesano que celebraba la Nochebuena en Oberndorf. Era un artesano que se dedicaba a ir por varias localidades de Austria. Así que se llevó la composición a casa, a los Alpes austriacos. Y a partir de ahí, dos familias de cantantes de folk, los Strassers y los Reiners, incluyeron la melodía en sus espectáculos. Los Reiners ya lo estaban cantando alrededor de la Navidad de 1819 y lo interpretaron para una audiencia que incluía a Francisco I de Austria y Alejandro I de Rusia, además de hacer la primera interpretación de la canción en los Estados Unidos, en la ciudad de Nueva York, en 1839. Así, poco a poco, el villancico se fue haciendo cada vez más popular hasta llegar a ser lo que es hoy en día.
Pues Marc, con ello vamos a dejar a los ponedores disfrutando de esta gran obra musical, Montserrat Caballé y Montserrat Marty Steel, Nach Heiligen Nacht, que es el Noche de Paz. 3:46, las 2:46 en Canarias, la radio en directo de la madrugada se llama Poniendo las Calles, aquí en COPE.
En Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Este jueves despedimos el año liguero en tiempo de juego.
¡Hola, hola, hola!
Desde las 7 de la tarde, la última jornada del 2023. Betis Girona, Cádiz Real Sociedad, Mallorca Osasuna, Deportivo Alavés Real Madrid. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y llegó la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. En esta ocasión vamos a hablar de esas canciones navideñas que no pueden faltar en las celebraciones latinas de esta época del año.
Bye.
con la bomba de Navidad de Richie Ray y Bobby Cruz, uno de los himnos navideños que no pueden faltar en las casas del Caribe y América Latina en esta época del año. Está interpretada por dos de los cantantes más importantes de la salsa y pertenecientes a su disco Felices Pascuas del año 1971. Así como ellos, son varios los cantantes latinos que han dado voz a las canciones que alegran las fiestas de fin de año en esa gran parte del mundo. Es por la razón por la que hoy nuestro compañero Guillermo Díaz nos lleva a conocer más sobre esa música navideña de Latinoamérica. Guillermo, muy buenas noches.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Si empezamos hablando de salsa y discos enteros dedicados a la Navidad, tenemos que mencionar la colaboración que realizaron Willy Colón y Héctor Lavoe en 1970, cuando decidieron lanzar el álbum titulado Asalto Navideño, una producción que hasta hoy se sigue escuchando en las casas de Latinoamérica cuando llega la época de Navidad, donde se suman géneros como la salsa y la bomba puertorriqueña. Sin duda, el éxito de este álbum estuvo a la altura, pues ha sido el disco de música navideña más vendido en la historia de Latinoamérica.
Es verdad, porque fue tal la acogida que tuvo por parte del público, que la disquera Fania decidió lanzar en 1973 un segundo volumen de Asalto de Navidad. Con ambas producciones lograron ser primeros en las listas de Nueva York, Puerto Rico, México, Venezuela, Colombia, Ecuador y también Perú. Claro, esto es Aires de Navidad de Willy Colón y también de Héctor Lavoe. Sube la radio, disfruta, esto es Navidad.
Ya van a empezar las fiestas de Navidad. Y el jibarito cantando a todo nos va a alegrar. Con muchas que nos recuerdan el más remoto ritmo. Se escucha el jibarito cantando su inspiración. Acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, el jibarito cantando aire de felicidad. Se acerca la Navidad, y a todos nos va a alegrar, y el jibarito cantando aire de felicidad.
Uno de los países donde más se celebran estas fiestas es en Colombia, donde desde noviembre o incluso antes las emisoras ponen música navideña. Las reuniones en las casas empiezan el 7 de diciembre con el Día de las Velitas y 9 días antes de la Nochebuena se empiezan a celebrar las novenas de aguinaldos, una tradición donde se recuerda el nacimiento del niño Jesús, pero también se aprovecha para reunirse con familiares y amigos, comer buñuelos y natilla y festejar la Navidad. Uno de los cantantes que no puede faltar en estas reuniones es Rodolfo Aicardi, quien fue famoso principalmente por sus canciones navideñas. Por eso se le conoce como el Rey de los Diciembres. Su música de Navidad y fin de año lo llevó a conseguir 15 discos de oro a lo largo de su trayectoria desde 1970. Esto es Feliz Nochebuena de Rodolfo Aicardi.
Sal entre amigos
con felicidad,
bebiendo y tomando
con felicidad,
caballeros
con felicidad.
Olé, olé, lo, olé, olé, lo, olé, olé, lo, olé, olá. Olé, olé, lo, olé, olá. Olé, olé, lo, olé, olá.
Me gusta bailar, me gusta tomar, me gusta reír, me gusta cantar.
Pero ahora les voy a decir lo que más me gusta, es siempre pasar la noche buena
con felicidad,
con pubenza.
Felicidad,
a sal entre amigos,
con felicidad,
comiendo lechón,
con felicidad,
riendo y cantando,
con felicidad,
caballero,
con felicidad.
Es cierto que la Navidad también despierta nostalgia en aquellas personas que pasan estas fechas lejos de sus casas o lejos de sus familiares, y por esa razón es que el venezolano Pastor López, también reconocido por sus cumbias navideñas, decidió acordarse de esas personas a las que la Navidad le representa una época triste más que un momento de alegría. Y es así como en 1999 lanza la canción El Hijo Ausente, para que en esas reuniones familiares siempre recuerden al que no puede estar presente.
Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi quinte. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copeta siempre a rebosar. Y al llegar a la medianoche, cuando reyes y llantos se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene está presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene está presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Otro año que pasa yo tan lejos, otra Navidad sin ver mi gente. Madre, yo te pido humildemente que en el año nuevo me recuerdes, que en la mesa pongas un lugar para el hijo que no ha de llegar. Y aunque yo no esté para brindar, mi copeta siempre a rebotar. Y al llegar a la medianoche, cuando ríes y llantos se confunden en la gente, mándame un abrazo fuerte y pídele a todos los presentes. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene presente. Vamos a desearle buena suerte y que Dios nos guarde de la muerte. Vamos a brindar por el ausente, que el año que viene está presente. Vamos a desearle.
Por último, no podemos dejar pasar a Tania de Venezuela, quien en 1999 lanza Parranda Navideña, una canción de son venezolano que resume y refleja lo que significan estas fechas en esa parte del mundo. Un momento de esperanza, felicidad y celebración.
Para gozarlas estas Navidades, son para gozarlas estas Navidades, porque el año que viene se acaban los pesares, porque el año que viene se acaban los pesares.
Nos vamos acercando a las 4 de la mañana, serán entonces las 3 en Canarias. Muchas gracias, Guillermo, por enseñarnos pues más cantantes latinos como cada semana. Y sobre todo que son canciones muy vinculadas en esta ocasión a la Navidad y que son diferentes a las que en España estamos acostumbrados. Así que damos las gracias a Latinoamérica por enseñarnos tantas y tantas cosas. Un abrazo bien fuerte, Guillermo, por echarnos un cable a entender la música de tus regiones, de tus zonas y sobre todo de tantos cantantes latinos que son absolutamente maravillosos. Con Juan Andrés Rubén actualizamos la información.
Y mi ron, y me voy a abrazar a mamá. Agarro mi cuatrico y mi ron, y me voy a abrazar a mamá. Son para gozarlas estas Navidades, son para gozarlas estas Navidades, porque el año que viene se acaban los pesares, porque el año que viene se acaban los pesares. Estas Navidades, porque el año que viene se acaban los pesares.
dieron las